Pero la única manera en que eso sucede es de que nosotros nos volvamos eso, o sea, es decir, no te estoy pidiendo favores a nadie, esto es un negocio, genera mucho dinero, o sea, en México somos el país más importante en Hispanoamérica, yo creo que genera más, entonces es una industria fuerte.
Bienvenidos a Backstage Podcast, la neta del entretenimiento. Hoy tenemos un gran invitado, Edgar Burciaga, un profesor que yo tuve en un diplomado que está considerado actualmente como el mejor a nivel de Latinoamérica en temas de producción de espectáculos. Edgar, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomar la invitación.
Hola Gerardo, pues bien, estoy bien, contento y feliz de estar aquí contigo y con toda la gente de Backstage.
Muchas gracias. Edgar, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Quisiéramos saber qué haces tú, a qué te dedicas, cuál ha sido tu procedimiento como profesional.
Sí, pues estudié la carrera de Derecho. Yo soy de Chihuahua, la estudié en Monterrey. Luego trabajé como abogado, así de que llega a las 9 de traje, corbata, saco y te vas hasta las 9 de la noche. En un despacho en Ciudad Juárez. Y luego fui a estudiar una maestría en Estados Unidos. Y ahí me pasó algo bien padre porque en la maestría había algunas materias optativas y una de ellas era el derecho en el negocio de la música. Y ahí fue donde ya me metí ahí totalmente y empecé a como a entender que existía esta área, ¿no? Y luego me regresé a México, me fui a la Ciudad de México, estudié un posgrado en derechos de autor. Pero yo también ya estaba muy metido, estaba empezando a meterme sobre todo en el negocio de la música. Y de ahí pues ya pasaron varias cosas. Empecé a asesorar amigos cercanos, que casi todos son músicos, porque pues también escribo canciones, canto canciones. O sea, canto mis canciones y escribo o escribía para otros, aunque ya lo estoy retomando, de escribir para otros. Pero empecé a asesorar amigos. Empecé a conocer amigos de amigos y luego esos amigos de amigos empezaron a crecer como músicos, a ganar Grammys, Latin Grammys, a tener así ya el boom, ¿no? Y así fue. O sea, empecé a dar clases en varias escuelas de música de la Ciudad de México. Y ya, así fue, pues ya tuve oportunidad de trabajar con mucha gente que ahorita es como bastante conocida, otros que están en desarrollo que son muy buenos, otros que están como ahí en un nivel, digamos, medio, pero pues el haber estudiado Derecho y el amor por la música desde los 10 años, pues me fue inclinando a ser como, pues, abogado de músicos, digamos, ¿no? Además de ser músico. Entonces, más o menos por ahí va.
Está súper interesante porque hay una cantidad de desinformación y pues, mucha falta de protección hacia el artista, ¿no? Entonces, creo que es un área muy interesante la que abordaste. Cuéntanos un poquito, digamos, en términos generales, los temas legales que debemos de abarcar nosotros como productores o como organizadores de eventos o como cazatalentos, etcétera, términos generales de pues la legalidad dentro del entretenimiento, dentro del espectáculo, dentro de la música.
Sí, pues primero hay que vernos, o sea, ya sea, como bien dices, ya sea uno músico, un cantante, un compositor, productor, músico de sesión o ejecutante, lo que sea, tenemos que vernos desde luego como empresa, que eso ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero entonces una empresa protege desde su nombre, ¿no? Su marca, protege o organiza las relaciones que tiene con cada uno de los jugadores de la industria. O sea, si tú eres un productor musical y vas a hacer una producción musical para un artista, pues hay que hacer ahí un contrato. ¿Quién va a tener los derechos del máster? ¿Qué regalías se le va a pagar al productor? ¿O no se le van a pagar regalías? Y otras cosas comunes dentro de cualquier negocio es ¿cuánto me vas a pagar? ¿En qué fechas me vas a pagar? ¿Qué servicios te voy a prestar yo? O detalles ya como casos tan comunes, pero que digamos que son desconocidos hasta que suceden. De, por ejemplo, soy un productor musical, yo te voy a producir canciones, yo te voy a entregar los masters y las sesiones de quién van a ser, del productor o del artista. No sabes la cantidad de asuntos que he visto así, pero asuntos ya de problemas. O sea, tengo una cliente que ya importante, muy importante en la industria, y antes de que fuera tan importante y cuando estaba creciendo, grabó con un productor musical y una de sus canciones la querían sincronizar en una serie de Netflix. Para hacer la sincronización tenían que hacer una remezcla. Ah, no, para una película. Entonces tenían que hacer la remezcla para el cine. Pero entonces el productor musical dijo, no, esas sesiones son mías. Si las quieres, te las vendo.
Claro.
Y, ¿no? Entonces, pues no hubo un contrato ahí entre ellos que especificar estas cosas. Y por eso sí es importante tener siempre un contrato. ¿Qué otras cosas? Entender qué es una disquera, qué es una editora, qué es una sociedad de gestión colectiva, el INDAUTOR que es, el INPI que es. Tenerlo muy claro, porque es el negocio. Uno como músico, pues sabes qué es una triada y qué es un acorde con séptima o con novena o con el disminuido o la partitura clave de sol o de fa, bla, bla. Pues bueno, igual, si te dedicas al negocio de la música, tienes que saber qué hace una editora, qué hace una sociedad de gestión colectiva, cómo proteger una canción, las cosas mínimas que tiene que tener un contrato. Eso es lo que hay que hacer porque es negocio.
Totalmente, sí. Y el descuidar esas áreas o no prevenirlas generan problemas que pueden destruir carreras, ¿no?
Sí, totalmente. Y obstaculizar, por ejemplo, en este ejemplo que ponía, pues la artista, si no lo hubiéramos solucionado, se hubiera perdido de cosas importantes. No solo para que su canción se sincronizara en la película, sino lo que vino después de que su canción se haya sincronizado en la película. Y sí, o sea, pues se pierden oportunidades, dinero, energía. Hay muchas cosas ahí involucradas que bien se pudieron haber arreglado en un contratito de 3 páginas. Y que es, sí, que es fácil hacer, ¿no? Exacto.
Me acuerdo muy, muy bien en una clase tuya, en el diplomado, que nos comentabas de un problema editorial. De una editora con... creo que fue North Suiza, con una canción de Maestro Manzanero, que hubo ahí un tema de que no hubo sesión de derechos y que no lo pidieron, y a que al final de cuentas la editora pues tuvo que pagarle al señor Manzanero, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí me acuerdo de ese asunto, es un gran, gran asunto. Fue ahí una resolución que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, o sea, hasta el Tribunal Máximo de México, hasta allá llegó. Y fue muy interesante. Yo creo que Armando Manzanero fue muy valiente en llevar todo eso hasta allá. Y por eso lo admiro, la verdad. También es bien raro que en la industria, el platicar de estos temas es como que no digas, ¿no? O sea, es casi como si yo en una junta dijera payola. Es como si hubiera dicho, güey, no mames. Güey, viene un meteorito, cabrón. O sea, te lo juro. Es así que no, eso no se puede decir así. ¿No? Entonces, sí, o sea, por ejemplo, ahí la Ley Federal de Derecho de Autor dice que cuando una canción se va a usar en publicidad, se le tiene que pedir sí o sí el consentimiento al autor. No importa que haya firmado el autor. Porque la canción, creo, no, hay detalles que ahorita ya no recuerdo, pero sí, los derechos patrimoniales de la canción sí pertenecían a la editora, pero hay ciertos derechos que la ley dice, esto se lo tienes que pedir permiso al autor, y no lo hicieron. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, pues para proteger, digamos, los derechos humanos del artista, porque a lo mejor al señor Manzanero no le interesaba que su canción se relacionara con una marca o con esa marca o con lo que sea, pero es que es su obra y entonces por eso sucedió, ¿no? Y fue un juicio largo.
Sí, 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 me acuerdo muy bien porque me impactó mucho el el que una empresa no tome en cuenta esas cosas, ¿no? O sea, que se les haga muy fácil, muy simple, ah, pues toma esa canción, pues, ¿no? O sea, no se asesoran, no toman en cuenta estos factores comerciales que a final de cuentas impactan en la industria musical o en la industria del entretenimiento, ¿no? Y a final de cuentas, mi siguiente pregunta va enfocada hacia eso. O sea, ¿por qué no se toman en cuenta estas situaciones? ¿Por qué hay digo, sabemos que estamos en México, ¿no? Pero, o sea, ya la industria de la música ya tiene cierto tiempo. Hay gente muy, muy interesante que ha hecho cosas grandes, pero sigue pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto?
Yo creo que sí, como bien dices, hay cierta relajación excesiva para ese tipo de cosas. Los derechos, casi te puedo asegurar que sí los tenía la editora y por eso se concedieron los derechos, está bien, pero no hubo alguien ahí que les dijera, ok, pero es publicidad, hay que pedirle permiso al autor en base a este artículo de la ley de derechos de autor, ¿no? Entonces, no sé por qué no hubo alguien, no lo sé, así como tampoco hubo alguien dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador que dijera, y no puedes poner la canción de Juan Gabriel porque te la van a tirar, no puedo creer, ¿no? O sea, que es algo que pasó, que no sé si sabes, pero usar una canción de Juan Gabriel en una promocional que salió en las redes hace un par de meses, 3 meses por ahí.
No supe.
Ajá, y pues YouTube se las tiró. O sea, el algoritmo. ¿No? Ajá, y ya después arreglaron y todo. Pero sí, es como esta cosa de... O sea, yo entiendo que ahora con internet pues hay muchas cosas que son gratis o están accesibles. Pero hacer una canción, o sea, desde componer una canción, invertir en grabarla, invertir en clases, tiempo, esfuerzo para ejecutar bien un instrumento o cantar bien, o todo lo que tú ya sabes y todo lo que sabemos aquí que se necesita para hacer una canción, eso tiene un valor, tiene un precio. Como que para cualquier persona pueda usarla con un cierto lucro, pues no está como me parece justo, ¿no? Como que desmotiva a uno mismo como creador para seguir creando cosas. Entonces, sí, o sea, esto que, bueno, pues agarro la canción de Juan Gabriel o agarro la canción de tal y la pongo y la uso y no pasa nada, pues yo la bajé en MP3 en internet y ya la subo y ¿cuál es el problema, no? Y le pongo la leyenda, no son mis derechos y sin fines de lucro, o sea, no, o sea, es como, no son tus, no tienes los derechos, pero aún así la usas. Y dices que no la usas con lucro, pero sí la estás usando con lucro. O sea, no. Sí, es como demasiado laxo. O sea, sí es... Las canciones son propiedad intelectual y hay que cuidar, hay que tratarla como tal.
Sí. Sí, es un tema muy delicado que si no se toman en cuenta, existe estos déficit de tiempo o más bien pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pérdida de esfuerzo, que como tú dices, con un papelito de 3 hojas o unos papelitos, ¿no? Se resuelve un tema tan sencillo, tan simple. Ahora, el problema es la falta de información, la falta de educación, esa es la conclusión aquí siempre, ¿no? O sea, siempre hace falta educación, siempre hace falta información, etcétera. El tenerte aquí es lo fregón de esto, es tenerte aquí para que nos compartas la gente que se quiere especializar en esto, porque es un hecho que hace falta gente especializada en esto, ¿dónde puede buscar eso? ¿Dónde puede asistir? ¿Qué instituciones hay? Etcétera.
Pues, como para especializarse en derechos de autor, sí hay varias opciones, pero están enfocadas en la carrera de... O sea, son para abogados, ¿no? Entonces, y eso está bien, está bien, pero a lo mejor a alguien que no necesariamente quiere ser abogado, pero quiere tener las bases del área legal para el negocio de la música, pues creo que hay algunos como diplomados o carreras en algunas escuelas ya en México que brindan esta información. Y algo que es bueno también de internet es de que muchas cosas ahí en la red, en las redes o en internet, para ir como dando la estructura o obteniendo la información y el conocimiento que necesitas, ¿no? Yo en 10 años que estuve dando clases en diferentes escuelas, a través de todo este tiempo, los alumnos me fueron casi diciendo a través de las clases cómo tenía que decirle a un músico, digo, porque aunque yo sea músico, y bueno, soy músico, pero no estudié una carrera como músico, no soy guitarrista, no soy cantante, más bien como me dijo un amigo que es un gurú, un genio maldito con la música, me dijo, eres cancionista, haces canciones. Y digo, sí, eso, ok, eso sí lo sé hacer. Pero a través de estas clases, los alumnos me fueron diciendo cómo tenía que decirle a los músicos, traducir el lenguaje legal para que al músico le resonara. Y sobre todo, no hablar de cosas tan aburridas como el derecho romano, porque ya a mí qué me importa el derecho romano, ¿no? Pero sí decir qué tipo de derechos de autor tiene un compositor, porque todos hablamos de que no, es que no tienen los derechos, o violaron los derechos de autor, pero ¿cuáles son realmente los derechos de autor? Y aterrizarlos a la música. Entonces, después de 10 años de estar conviviendo con alumnos, con músicos, que la mayoría de mis amigos todos son músicos, o si no son cineastas, fotógrafos, etcétera, escribí un libro que se llama Lo que no sabías del negocio de la música, y ahí tiene como, es como el, me decía también un amigo, es como el negocio de la música for dummies, así como las bases, lo mínimo que tienes que saber, y está muy, lo que me han dicho es que está como muy legible, muy digerible, es. Y eso te da muy buena idea, ¿no? De lo que, del negocio de la música y sobre todo de la parte legal. Lo escribí en el 2017, pero pues ya estoy preparando la segunda edición para, espero que salga este año,
Órale, qué
ya
fregón.
actualizada. Sí.
Felicidades, no sabía. Muchas felicidades.
No, gracias, sí. De hecho, aquí la tengo, por si
A ver,
no se ve.
presúmenoslo.
Este es.
Súper.
Esa es la primera edición,
¿Ok?
pero bueno, espero que en unos meses ya salga la siguiente.
Pues nos avisas para difundirlo, con todo gusto.
Va.
Ahora. Supongo que con todo esto que nos comentas, por ejemplo, nos comentas de tu libro, nos comentas de las escuelas, de las clases, de lo que te pedían los alumnos, etcétera, de cómo has enfrentado el tema legal ya en la industria, ya en el medio, te has dado cuenta que hay un déficit de muchas cosas, ¿no? O sea, sí, la ley protege, pero hace falta muchas cosas. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Pero si de por sí en los derechos humanos hay temas que fallan, en el tema de la música o en el tema del espectáculo hay un abismo, yo supongo, la verdad, no soy experto. Justo es la pregunta. ¿Qué crees que haga falta? ¿Qué crees que podría mejorar a esta industria?
Sí, son varias cosas y la primera y la más importante para mí es de que como jugadores del negocio de la música, ya seas músico, productor, manager, booker, promotor, lo que sea, cualquiera, tenemos que involucrarnos en crear unas nuevas reglas del juego. O sea, tenemos que pensar, uno dice, ok, me quiero dedicar al negocio de la música, a la industria de la música. Meterme a la industria de la música. Ok, bueno, uno tiene que ser consciente que estás entrando a un juego o a un negocio que tiene reglas, porque así pasa siempre. Y la mayoría de la gente ve el negocio y aprende el negocio, pero esas reglas y ese negocio fue creado hace 70 años por gente que en aquel momento tal vez funcionaba. Funcionaban esas reglas. Y ahora esas reglas funcionan, sí, pero para un pequeñito grupo de gente que fueron los que la crearon hace 50 o 70 años. Entonces lo que yo digo es, sí, aprende el negocio, aprende las reglas, pero ahora hay que crear nuevas reglas, porque esas reglas ya no funcionan. O sea, estamos allá estacionados en 1982 o qué, ¿no? O sea, incluso hasta, por ejemplo, el INDAUTOR, el Instituto Nacional de Derecho de Autor, que como seguramente todos saben, es donde el trámite más sencillo es registrar una canción. Y no puede ser que estando en el 2020, para registrar una canción, alguien, un autor, tenga que ir a imprimir, puta madre, imprimir, güey, ya, no, ya ni tenemos impresoras, güey. Imprimir un formatito, ir físicamente así, ¿no? No, y deja, la peor, quemar un disco, ¿no? Que ya no tenemos, creo que ahora ya se pueden USBs, pero aún así, o sea, hacer todo eso y formarte en una ventanilla para presentar el trámite y luego en 2 horas regresar para que tengan el título físico impreso. O sea, no puede ser en el que en 2020 estemos todavía en eso. Y esto, cuando en contraste, por ejemplo, para registrar una marca, yo puedo registrar una marca en 30 minutos desde mi computadora. Entonces, ahí lo que me dice es que en muchos países, incluyendo México, a cualquier cosa que sea un negocio, claro, dale, inviértele para que se promueva, para que se desarrolle, como es la marca o los inventos, ¿no? Pero en la cultura y el arte, pues pobrecitos, ¿no? Pues porque hay que apoyar el arte y la cultura, Entonces, esa palabra de, cuando veo post, la verdad digo, perdón si ahí voy a tirar pedradas, pero cuando veo post de apoyen a las bandas locales, no, ni madres, o sea. Si eres una banda local, esta es mi música, escúchala y si te gusta, ven a mi show o sigue escuchándome. Entonces, yo pienso que así debe ser, porque este de apóyanos es como deme pa un pan, ¿no? Entonces, el primer punto es hacernos responsables de que esto es un negocio y es un negocio que genera mucho dinero. Y cuando nos presentemos así, tanto los empresarios o la iniciativa privada y como el gobierno nos va a ver diferente. Entonces, el pedir que el INDAUTOR tenga recursos, porque la gente del INDAUTOR es gente muy preparada, es gente amable, pero están muy limitados. O sea, no tienen los recursos para decir, va a poner un sistema en el que si alguien quiere registrar una canción, lo hace a través de esta plataforma y manda su MP3 y en 2 horas, 3 horas o un día, si quieres, o una semana, si quieres, le mando por email el título de registro de la obra con algún sistema de blockchain, lo que sea, pero así debería ser, ¿no? Pero la única manera en que eso sucede es de que nosotros nos volvamos eso, o sea, es decir, no te estoy pidiendo favores a nadie, esto es un negocio, genera mucho dinero, o sea, en México somos el país más importante en Hispanoamérica, yo creo que genera más, entonces es una industria fuerte que genera lana. Entonces, volvernos así y entonces crear nuevas reglas del juego. Que yo, por ejemplo, diría, en el cine existe una ley de la cinematografía. ¿Por qué en México no existe una ley de la industria de la música que cubra aspectos, promueva aspectos que son importantes para que la industria se desarrolle de una manera adecuada? Y a lo mejor los abogados puristas me van a decir, pero ahí está la ley de derecho de autor, ¿ya para qué quieres otra? Bueno, pues porque la ley de derecho de autor abarca todas las áreas artísticas y cada negocio, cada área artística, cada área del entretenimiento tiene sus obstáculos, deficiencias, beneficios y ventajas. Yo no conozco la industria del teatro. Me gusta el teatro, me gusta porque me gustan casi todas las áreas, pero la que conozco es la artística. Yo no habría una ley que involucra a todas las áreas de arte. No, o sea, ¿por qué? Yo sé que se necesita y entre todos podríamos crear cosas para decir, se necesita cambiar esto en la industria de la música para que suceda. Entonces, crear las reglas del juego a través de una ley de la industria de la música en México para que venga el boom.
Claro. Sí, el tema ahí es justo lo que dices. O sea, que creo que es un déficit, yo creo que en toda la industria del entretenimiento. No nos la creemos, no nos tomamos serios el que es una profesión, el que es un negocio, ¿no? Y justo eso es lo que plantea este podcast, que la gente rompa con esa inconsciencia de decir, ah, pues es una fiesta, es un evento, es, ¿no? No, 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 o sea, checa lo que hay detrás. El tema legal justo es un área gigantesca donde hay mucho dinero también y hay muy pocos especialistas, ¿no? Entonces, el poder abarcar esta área o tocar este punto, también vino un invitado hace unos días que hablaba del tema de la seguridad, que también es otro punto importantísimo en el tema de espectáculos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los... Es que, o sea, siempre llegan los intereses, ¿no? Cada quien jala para su lado, más en México, yo creo. Y es donde nos enfrentamos contra nosotros mismos siempre, porque a final de cuentas, nosotros estamos dentro de la industria y somos responsables de lo que está pasando. El permitir y seguir apoyando, como dices, estos güeyes que piden limosna, literalmente, para que los vayan a escuchar. Háganos el paro, invitan a sus amigos y están suplicando porque vayan a escucharlos. Como dices, tiene que ser así de crudo. Si quieres, denme a escuchar, ¿no? Y yo voy a trabajar por darte un super show, yo voy a trabajar por darte la mejor versión de mi música, etcétera. Pero tenemos que tomar ese levantarnos del suelo, dejar de hacernos las víctimas y chingarle, porque a final de cuentas es un negocio, ¿no? Si realmente te quieres dedicar a la música, no vas a pedir limosna, ¿no? Entonces, es un punto importantísimo lo que comentas y súper interesante el hablarle así de directo a los artistas, a la gente que está en el medio, porque es importante, más ahora en pandemia, que están estos disque conciertos en coches, que me parece a mí horroroso. Está bien que se hagan, pero digo, no siento que sea la misma experiencia ni tantito, ¿no? En fin, con esto, justo abordando el tema de la pandemia, en términos de contratos, actualmente se reformularon un chingo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, las rentas de los departamentos, ahora con o sin pandemia tú tienes que estar pagando, nada más como un ejemplo, ¿no? Y ya viene el contrato. Con o sin pandemia, pues tú tienes que seguirme pagando. Y pues se vale. Ahora, ¿qué está pasando en el entretenimiento? No sé, o en la música, que es tu cancha, Edgar. ¿Qué sabes que ha cambiado eso? ¿O no se ha cambiado? ¿O qué ha pasado? ¿O qué propondrías para esta NN, que nosotros le llamamos la nueva normalidad, dentro de la pandemia versus la música, versus el espectáculo, etcétera?
Ajá. Pues, digo, como bien dices, lo que cambió, digamos, para mal y para mí es totalmente temporal es este asunto de los shows, ¿no? Que claro, el concierto es, o sea, además de que es como la parte más emocionante para mí, para un músico, ir a tocar en vivo y para mí como público ir a conciertos, pues es increíble, pero bueno, pues cambió. Pero estar conscientes, desde mi punto de vista, que es temporal. O sea, definitivamente, o sea, los conciertos se van a reanudar y para mí el siguiente año va a ser un boom de conciertos increíble porque todo el mundo estamos ávidos de ir y de hacer conciertos. Entonces, tener eso como muy en mente. La otra cosa, o hablando ya como me dices de los contratos, pues se entendió, por fin entendimos que puedes hacer juntas rápidos así en Zoom. Y aunque estés en otra ciudad, aunque estés en otro país, la haces y haces negocios de volada. O deja tú en ciudades. O sea, hablando de la Ciudad de México, que es tráfico, es terrible. Si estoy en Polanco y tú estás en Coyoacán, pues la hacemos por Zoom. Porque güey, ir una hora y luego otra hora de regreso, ya perdí toda la mañana, toda la tarde, más el estrés, ¿no? Entonces, para empezar eso, o sea, que se pueden hacer negocios de manera digital y usar esa tecnología. La otra es firmar un contrato de manera digital. Es totalmente válido ante la ley. O sea, se puede. Entonces, también, de hecho, muchos clientes que tengo se acostumbraron porque tuvieron que acostumbrarse a firmar contratos de manera digital. Y hay formas de o sea, hay dos tipos, bueno, casi tres formas de firmar un contrato. En gradiente y en valor legal son distintas, pero es muy fácil firmar un contrato de manera legal. Y con esto, a lo que voy es de que si haces una relación o un negocio, firma un contrato de 3 páginas y fírmalo de manera digital. Eso es válido. Y eso le da estructura al negocio.
Claro, totalmente.
Y con eso de si te queda mal el cliente o el proveedor o el que sea, le dices, oye, es que acordamos esto. No, no, pero yo pensé que habíamos acordado. No, a ver, güey, en el párrafo tal de tal, aquí dice esto, güey. Y aquí está tu firma digital, aquí está el sello, güey. Aquí, güey, estás quedando mal, o sea, no te hagas, güey, ¿no? Ahí está. Y entonces sí la gente dice, chingo, ¿no? O hay gente que dice, güey, o sea, no sé, no le puedo pagar cuando quedé y como no firmamos contratos, me voy a hacer güey. Pero cuando firmas un contrato, sí se la piensan dos veces. Entonces, es una manera de darle formalidad a la industria, a todo esto, y entender que lo puedes hacer tan rápido desde tu computadora, todo, desde la negociación hasta el contrato, porque eso sí tiene un impacto en la industria. O sea, le vas dando formalidad a las cosas. Y si a lo mejor otras áreas de negocios en México no quieren darse formalidad, nosotros como industria sí debemos darle. O sea, por el amor que le tenemos a la música, tenemos que empezar a ser de primer mundo. Si el resto del país no quiere, pues bueno, la chingada. Nosotros tenemos que empujar, güey, porque estamos en un negocio que implica mucho riesgo. Pero
Claro.
estamos en él porque nos encanta la música y porque nos encanta convivir con artistas, con músicos, con gente sensible, ¿no? Pero, y también entender que aunque sea gente sensible, pues es gente cabrona. Hay muchos tiburones. Y si no firmas un contrato, pues está más cabrón, güey. O sea, ¿no? Entonces, si firmas un contrato bien negociado, bien preparado, bien desarrollado, bien hecho el contrato con un tiburón y te queda mal. Bueno, ya tienes herramientas para ir a dar en la torre, ¿no? Ahora, de hablando otra vez del INDAUTOR, y no es que esté atacando al INDAUTOR, pero si se supone que es la autoridad principal que regula y protege el derecho de autor, pues debería tener dientes, debería tener fuerza para resolver un problema contractual en una o dos sesiones de conciliación. Sí existe un procedimiento de conciliación o de avenencia, le dicen al INDAUTOR, pero el INDAUTOR no tiene los suficientes recursos para notificarte de volada, para, y no tiene expertos, algunos sí, porque hay gente muy especializada en derechos de autor, pero no conoce realmente el negocio de la música, para resolver y estar como mediador en este procedimiento. Entonces, es otra de las cosas que yo diría que se deberían que cambiar, ¿no? O sea, establecer una estructura para hacer negocios, para resolverlos, para que la industria crezca. Y eso lo que va a provocar es que se hagan más negocios y que inversionistas privados y hasta el mismo gobierno le meta lana al negocio. Porque bueno, cuando hay un empresario y ve que hay estructura, le va a meter lana. Si así hay, ¿no? Con todo el desmadre que hay, aún así le ponen lana. Ahora más, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas como tratar de regular las prácticas monopólicas que existen, y que no benefician, muchas otras cosas que habría que cambiar, ¿no? O, por ejemplo, el establecer una estructura para el acceso a servicios médicos del staff, de los mismos músicos, de productores, porque casi todos somos empresarios o somos freelance, como le quieras decir. Pero debería haber una estructura para tener acceso a servicios médicos y no la hay. Entonces, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? O que se deberían hacer.
Ese es un tema muy, muy, muy cabrón. O sea, no hay un seguro. No existe un seguro para un productor o para algo así. O sea, por ejemplo, los riggers, ¿no? Que son los que se trepan a
No, sí.
colgar. O sea, pueden tener a lo mejor un seguro, pues, general, pero no es específico a esa industria, ¿no? Entonces, o a ese nicho. O a los productores que también pues, corren un riesgo impresionante cuando están las estructuras y demás, pues pasan accidentes, ¿no? ¿Y quién va a responder por esa gente? Y si no hay contrato y si no hay un tema de seguro, olvídate, o sea, se van a olvidar de ti. Y
Sí,
pasa.
no, sí, es un problema fuerte. Obviamente las grandes empresas, que son muy poquitas, sí se cuidan de eso, se lo tienen contemplado, pero hay que entender que la industria no es nada más las majors y OCESA. No es, no, esa no es, o sea, sí, una parte importante, pero la industria empieza desde el artista que se sube con su guitarra y unos pedales y hay 80 personas grabándola con su celular. Eso es parte de la industria. En un bar en la Roma, ahí nuevo, ¿no? Que así fue como conocí a Carla Morrison. Fue muy raro porque por un tweet y un amigo en común me buscó para que le ayudara, le asesorara con algunas cosas. Y la primera vez que la fui a ver fue así. En un bar, ahí en la Condesa, en el Álvaro Obregón, o es Roma Norte, creo. Llegué y estaban así, 100 personas, 100 chavos con su celular, todos grabando. Eso es industria. Entonces también yo digo, ok, si como parte de la industria, los dueños de esos establecimientos ayudan a la industria, pues hay que ver cómo también los involucramos al juego. Existe en el cine, se me olvidó el nombre técnico preciso, pero es un incentivo fiscal, el estímulo
Estímulo.
fiscal, se me olvidó hasta el artículo, ¿no? Existe para el cine, para películas que cuestan cuántos millones de pesos. ¿Por qué no existe para hacer conciertos o para hacer un disco? Si la industria de la música genera un chingo de lana, ¿no? En México. Debería existir también algo allí, ¿no? Se hizo un intento en Nuevo León de la ley del mecenazgo que ya no prosperó, ya está ahí como letra muerta, pero debería haber algo de manera, o sea, una ley federal o incluirla en esta ley de la industria de la música. Entonces, así.
No, es que así nos podemos seguir horas, ¿no? O sea, falta estructura y sobre todo algo que quería rescatar de lo que comentabas. ¿Cuánta gente que, por ejemplo, hoy se está profesionalizando en el medio del entretenimiento o en la industria del entretenimiento, no le pasa ni por aquí el involucrarse en trabajar en el IMBA? Que yo creo que si nos escucha alguien de alguna universidad, debería de estar relacionándose con entes como el IMBA o como el IMPI, que a final de cuentas, pues no es el perfil ideal, pero el que haya gente que esté dispuesta a trabajar o que tengan en mente que puede trabajar en ese lugar, abre oportunidad de que la industria se siga profesionalizando y crezca y justo exista esta capacidad de ver los problemas como los que tú comentas, de poder reaccionar y dar soluciones inmediatas para que el negocio siga fluyendo para todos, porque el estar esperando una semana o un día o lo que tengas que esperar, o nada más el tener que esperar que se imprima la pinche hoja, como dices, o sea, qué hueva, ¿no? Y son procesos que te puedes ahorrar ya teniendo gente que tenga la capacidad y el criterio para entender que la industria es así y si no reaccionas así, pues se te va el negocio. Va a haber alguien más rápido que tú o mejor que tú y bye, ¿no? Entonces, ojo ahí, eso es una oportunidad de poder trabajar en el IMBA.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y Gerardo, yo y también a toda la gente que escuche el podcast, tengo la absoluta certeza y la fe. Y cuando digo fe, no es como una creencia abstracta, esperanzadora, no, es la fe totalmente cierta de que se puede cambiar las cosas de una manera drástica y que beneficiaría realmente a gran parte o a toda la industria. Pero la única manera es de que haya una tribu que también crea eso, pero que lo crea desde adentro, ¿no? Y que también no lo creamos así con bajo este dicho de sí, se puede, sí, no, que es así como que me da hueva, no es, no, güey, sí lo vamos a hacer con inteligencia y con trabajo duro. Y otra cosa antes de que se me olvide es, sé que no sé, cada uno de nosotros pues, tenemos que trabajar y que un productor pues me tengo que poner a grabar, a editar, a mezclar, o ya llegó el artista y que sea, cada uno tenemos nuestras cosas, pero entonces hay maneras de estructurar para que alguien empiece a, por ejemplo, a, pues esto, a darle estructura a estos cambios que queremos que sucedan. Pues para que realmente suceda. O sea, hay formas de hacer eso también sin descuidar nuestro trabajo, porque tenemos que seguir trabajando y produciendo y generando dinero pues, para vivir y para nuestros negocios y lo que sea. Pero se pueden hacer. Entonces, yo siempre he dicho eso. O sea, si hay realmente hay esta creencia en la gente o esta necesidad de que haya un cambio para mejor, se puede hacer. O tal vez puse en Facebook un post, algo ahí de que. ¿Qué quisieran, qué piensan ustedes que se debería cambiar en la industria? Hubo alguien que me dijo, nada, todo está bien. Bueno, pues bueno, está chido para ti, está bien. Ya, el resto de los comentarios, pues sí, todos querían cambio, ¿no? Y proponían cosas. Yo digo que se tienen que cambiar muchas cosas, sí,
No,
pero.
está grave que haya gente que piense que no hay que cambiar nada, ¿no? Eso sí está grave. O sea, el pensar eso es simplemente ver un huequito pues del abismo que hay, ¿no? O sea, porque el crecimiento de esta industria, justo ese es el problema de esta industria. Gente que lleva muchos años en la industria y cree que no se deben cambiar las cosas, ¿no? Porque así está chido. Y ese es el problema, y justo es lo que queremos enfrentar trayendo invitados como tú, Edgar, como los otros invitados que hemos tenido, que es gente que realmente está en el medio y que tiene un panorama claro de lo que se debe hacer, hacia dónde tenemos que jalar todos. Y nosotros como backstage tenemos la responsabilidad de comunicar lo que está bien y lo que está mal. Así como lo que está bien, también decimos lo que está mal, y lo vengo diciendo desde el primer capítulo, pero a lo que voy con esto es, ya estamos empezando a ser comunidad. O sea, esto que comentas de una tribu, ya somos, y eres parte de ella, sin duda. Espero que ya para cuando salga este capítulo, tengamos ya planeada el primer webinar que vamos a armar para platicar con una mesa de expertos ciertos temas, ¿no? Y poder debatir y poder comentar y si es necesario, mentar madres, pero con propuestas reales para poder solucionar temas y que sobre todo se lleve a la acción, que no se quede en un podcast, que no se quede en un tema de contenido, sino que sea un tema de llamado a la acción y sobre todo de iniciativa. Edgar, quisiera cerrar este gran capítulo con una propuesta general tuya. O sea, ya nos dijiste varios puntos muy importantes que todos los dijiste con una propuesta y se agradece, pero digamos, una propuesta general construida desde todos estos puntos de vista que comentas, ¿no? Por ejemplo, lo del IMBA, lo de el tomar en cuenta los seguros de vida o médicos que hacen falta, ¿no? Todo este tipo de propuestas, una general que tú creas que sea necesaria.
Pues mira, para generar esta comunidad y esta tribu, como bien dices, es muy importante siempre que haya un canal de comunicación. Y ahora el canal de comunicación casi único que tenemos, pues son las redes sociales y la tecnología. Entonces, una de las cosas que yo siempre propongo, y es la primera vez creo que lo voy a decir, es que las redes sociales se usen de manera constructiva. Y entender que todas las redes sociales, empezando por Twitter, Facebook, Instagram o incluso tal vez podcast, a los dueños de esas redes sociales les interesa que siempre haya discusión, insultos, linchamientos digitales, porque ese es el negocio de ellos. Y no lo digo yo, lo dice Yaron Lanier, que es considerado el padre de la realidad virtual. Él escribió varios libros, el último que leí de él se llama 10 razones para cerrar tus redes sociales. Y en el libro no dice que cierre las redes, dice, son una chingadera este pedo, güey. Y si no te das cuenta del daño que nos están haciendo, pues nos van a hacer más daño. Entonces yo diría, la comunicación es a través de las redes sociales de manera constructiva, ¿no? Twitter es así, leí un Twitter hace poco que decía, Twitter es la combi. Ya ves de los ladrones que lincharon, sí, cabrones ladrones, ¿no? Ahí sí, ¿no? Pero decía Twitter es la combi, digo, sí, güey, o sea, es como la UFC, pero ahí es todos contra uno, güey. Está cabrón. No sirve de nada. Entonces, ese canal de comunicación lo que va a motivar es de que la gente hagamos comunidad y entre todos construyamos estas propuestas que enriquecen o se adicionan a las que ya he como contado, ¿no? Incluso hasta la ley de cupo que se aprobó, creo que en Argentina, que sería bueno discutirla, o sea, con la gente que hace conciertos. La ley de cupo es que un porcentaje de los artistas principales sean mujeres. Entonces, habría que discutir eso bien, cómo incluirlo y ver si los promotores dicen si es bueno, si es malo, si no, o sea, pero cómo sí hacerlo. Entonces, más que decirte cosas, puntos así de claros, que yo la verdad los estoy preparando y no sé si los voy a publicar en el libro o los voy a publicar de otra forma. Es la comunicación es fundamental y usemos las redes para construirla, no para destruirnos entre todos. Eso es lo que haría.
Eso está genial porque justo he sido el tema, ¿no? Tú mencionas Twitter, pero échate un clavado a TikTok
Oh,
y
sí,
ve la
güey.
cantidad de
Sí,
mierda que
cierto.
tiran, ¿no?
Sí.
y está bien feo, o sea, porque hay, la gente va ahí a hacer pendejadas, literalmente.
Sí.
Y hasta eso les critican, ¿no? Entonces dices, puta, o sea, ¿para dónde? Y estamos nosotros los que sí tenemos las ganas de compartir contenido de calidad, que es este espacio, ¿no? Que podemos decir groserías, podemos decir, pero así salen. Si nosotros nos guardáramos las groserías, no estarían escuchando, no estoy seguro, porque da hueva. O sea, no es una plática real. O sea, cuando estás en la peda no platicas con términos y tan propio, ¿no? Y menos en este medio. O sea, mucho menos en este medio. Entonces, esa es la filosofía que tenemos. Y bueno, pues Edgar, no, me, en verdad estoy súper agradecido de que te hayas tomado el tiempo de estar acá con nosotros. Agradezco que hayas tomado la invitación, aunque sea por Zoom, como haya sido, pero que estés acá. Y bueno, esperamos pronto volverte a invitar para armar un webinar, una discusión ya un poquito más estructurada, con más personajes que tengan esta hambre de comunicar lo que tú tienes, lo que tú te has guardado mucho tiempo, que se nota que ahí lo traías. Te agradezco muchísimo, en verdad.
No, gracias a ti, Gerardo, y gracias a toda la gente de Backstage, a todo el equipo y a toda la gente que escucha. Yo estoy feliz y siempre me encanta convivir, aunque sea de manera digital, con gente que le gusta el arte, como a ti y como a todos los que estamos aquí escuchando y viendo. Entonces, gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti.
Pues amigos, ahí lo tienen. Edgar Burciaga, un crack en el tema legal. Síganlo, les vamos a dejar sus redes para que le pidan asesorías y lo contraten para todo lo que hagan. Y bueno amigos, pues Backstage Podcast, la neta del entretenimiento.